Muy buenas tardes. Ya habrán podido comprobar que esta no es la sintonía habitual de nuestro programa En Comunicación, pero hoy es jueves 31 de diciembre del 2015 y nos acercamos a todos ustedes en una noche muy especial y con un programa también muy especial. Tenemos la gran suerte de poder cerrar la programación local en este año que se nos marcha aquí, en Es Radio, en Valencia, en el 90.5 de la frecuencia modulada, y con tal motivo queremos traerles un espacio donde hoy el contenido sea diferente. Por un lado, tengamos música, es una tarde-noche propicia para ello, y por otro lado, vamos a contar prácticamente al completo con el equipo de colaboradores de este espacio, de tal forma que realicemos un coloquio, una charla entre todos, donde pongamos encima de la mesa aquellos aspectos que han sido más destacados en este año que se nos va, y sobre todo, qué podemos esperar, qué novedades, qué noticias vamos a tener a lo largo del 2016, qué tendencias en los ámbitos profesionales del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Pretendemos con todo ello, por lo tanto, hacer algo distinto en el día de hoy. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Sean muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros un jueves más.
En Comunicación, con Carlos Ferragut.
¿Te gusta la publicidad y que tu marca se vea a lo grande? En SPS Publicidad Exterior sacamos tu marca a la calle con una gran variedad de soportes. Medianeras, monopostes, vallas, rótulos, vinilos en alta resolución. Y lo hacemos ofreciendo la mayor rapidez y calidad gracias a que contamos con producción propia. Visita nuestra web www.spspublicidad.com y conocerás todo lo que podemos hacer por tu empresa. SPS Publicidad Exterior, tu marca a lo grande.
Atisae es un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de evaluación de la conformidad, entre los que se encuentran la verificación del cumplimiento de los reglamentos emanados de las administraciones públicas en materia de seguridad industrial, inspecciones técnicas de vehículos, construcción, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Atisae, un nivel de calidad y compromiso que muy pocas empresas pueden ofrecer. www.atisae.com. Before you buy me a rose, be covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's ticking me off. Say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in love with a monster. Friends say I'm stupid and I'm out of my mind, but without you, boy, I'd be bored all the same. No, I don't really care for the same conversation.
Pues ya estamos aquí, comenzamos el programa y lo primero que tengo que hacer es saludar a todos nuestros compañeros. Muy buenas tardes, compañeros.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí con nosotros a Ana Cituno, Félix Muñoz, Keka Sánchez, Diego Canós y Fran Ramos. Nos ha faltado nuestro querido compañero Fernando Giner, al que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo. Bueno, lo primero que quiero, ante todo, es daros las gracias por poder estar hoy aquí con nosotros, por estar presentes a través de esta conferencia de Skype, y espero que podáis estar todos bien conectados. No sé si hay alguno que tiene algún problema. Keka quizás. Keka no me oye. Bueno, vamos a intentar darle paso y que podamos volver a estar con ella. Si os parece, con los que ahora mismo ya estáis conectados y mientras solucionamos este pequeño problema técnico, lo primero que os quería preguntar a cada uno de vosotros, me da igual el orden en el que empecemos, sería cuáles han sido aquellas noticias, aquellas novedades, aquellos hechos que en vuestros ámbitos profesionales han sido más destacados en este año 2015 que ya nos deja. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, Félix, por ejemplo.
Bueno, pues empezamos. Yo creo que este año ha sido un año bastante peculiar. Yo creo que una de las cosas que para mí me ha sorprendido más, así viéndolo ahora con la perspectiva, ¿no?, de ver el año completo, es que para mí podemos hablar de que este ha sido ya el definitivo salir de la crisis. No hemos seguido perdiendo, bajando, eliminando presupuestos, aligerando estructuras, etcétera. Yo creo que ya más o menos la cosa se ha estabilizado. Podíamos empezar ya a pensar en incluso en recuperación. Pero, por otro lado, ha habido un hecho que, bueno, por lo menos a mí me ha parecido bastante significativo, ¿no? Y es que cuando en la primavera empecé un estudio que he empezado a hacer con un poco para analizar lo que estaba pasando en las grandes compañías, qué estaba pasando en los departamentos de marketing y de comunicación, cómo estaba ocurriendo esa transformación de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, pues me he encontrado con un panorama realmente sorprendente, ¿no? Y es que seguimos con estructuras, con formas de trabajar, con procesos y con modelos y métodos de antes de la crisis, ¿no? Y yo creo que todo lo que ha pasado es que la crisis ha anestesiado al sistema. Y en cambio, por fuera, te pones a ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en los medios, lo que está pasando en el marketing, y es alucinante, ¿no? Todo se está moviendo a una velocidad brutal, todo está cambiando muchísimo, todo está yendo muy rápido. Es decir, me ha sorprendido el ver cómo, bueno, pues los profesionales de la comunicación y el marketing en general, te hablo en general, por supuesto, pues bueno, no están yendo a la velocidad que tiene que ir. Están pasando muchas cosas en el marketing. Yo creo que este año hemos visto cómo ya la tecnología, pues ya no es un tema de hablar de redes sociales y demás, que es un tema absolutamente ya instalado, ¿no?, en la sociedad y en el marketing. Estamos hablando ya de cosas que tienen más que ver con los móviles, que tienen que ver con la gestión de la información, con el Big Data, con el tema de saber un poco utilizar todas las capacidades de la tecnología. Bueno, pues quizás yo creo que estamos ahí en un punto de inflexión, pero hace falta que los profesionales se despierten, ¿no?, y se desperecen un poquitín, porque me ha sorprendido este hecho, el ver que está la industria un poquitín tan parada.
Bueno, pues estas son las primeras conclusiones de lo que ha sido el año 2015 para Félix. Y a ver, Ana Cituno, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿cuáles han sido para ti, qué ha sido para ti lo más destacado en este año que se marcha ya?
Desde el aspecto de coaching, puedo decir que se ha producido un crecimiento cualitativo y cuantitativo considerable. ¿Por qué? Se ha producido una mayor profesionalización del sector, precisamente a través de las asociaciones nacionales e internacionales que cuidan por la calidad del ejercicio del coaching. También en el ámbito empresarial se ha visto una mayor eficacia del coaching ejecutivo aplicado a los equipos, precisamente porque las empresas continúan haciendo más con menos, y de ahí que se necesite un mayor compromiso de los empleados y de los equipos, con lo cual el coaching ejecutivo que estaba dirigido a los altos directivos de las compañías está llegando a otros niveles muy importantes de la empresa para conseguir esa mayor productividad que se necesita. También el coaching se ha visto reforzado con la aportación de otros descubrimientos y técnicas que ha habido en campos como la neurociencia, la psicología, el mindfulness y las técnicas teatrales, por poner algunos ejemplos. Y también otro ejemplo de este crecimiento que comentaba al principio se basa en que los estudios de coaching han llegado ya al ámbito de posgrados universitarios.
Bueno, pues estas son tus conclusiones y vamos a continuar. A ver, Fran, ¿cuáles son las tuyas de este 2015?
Bueno, yo voy a intentar aterrizar un poquito todo lo que estamos diciendo. Voy a bajar un poquito más a mi sector porque creo que también es importante ver que como ha apuntado Félix, pues la tendencia ha cambiado y yo al menos voy a dar alguna cifra de mi ámbito de actuación, que es el mundo de la automoción, porque al final sabemos que es uno de los sensores y de los pilotos más importantes a la hora de valorar cómo es el cambio de tendencia de economía. Vehículos y casas son siempre los primeros sensores importantes y este año, pues ciertamente uno de ellos, que es en el que yo me muevo, que es automoción, pues con un 21% de crecimiento con respecto al año pasado, pues es una buena muestra, un buen ejemplo de que algo está cambiando y, como bien ha dicho Félix, ya no nos movemos en un estado más depresivo, siempre de línea negativa o de siempre ahorrando, sino que, bueno, nos hemos ido a una cifra más alta. Este 21% pues es un reflejo que nos ha hecho llegar a 1 millón de unidades de venta. Y la previsión por el año que viene es otro 15-20% aproximadamente si la coyuntura no cambia en cuanto a los factores que inciden en la compra de vehículos. Como conclusión, para mí es importante eso porque es un dato que hace que los departamentos crezcan, que las inversiones suban y que lógicamente haya que todo el sector se mueva, que es uno de los sectores más pujantes y los que más recursos y medios pone a la hora de gestionar todas sus campañas de comunicación. Obviamente estamos todavía lejos del 1.6 de venta que hubo en el año 2007, que ya fue cuando empezó realmente fuerte la crisis o los principios de la crisis, pero bueno, es un dato muy esperanzador y todo lo que manejamos para el año que viene, pues eso, el crecimiento de ese 15-20%, siempre y cuando pues la coyuntura no cambie en cuanto a la apertura de financiación, en cuanto a las ayudas del gobierno con los plan PIBE, etcétera, etcétera. Para eso, al final, bueno, pues habrá que estar, lógicamente, como bien ha dicho Félix también, cambiando ciertas pautas de comportamiento en el usuario, ciertas pautas de relacionarnos en la comunicación con ellos. Pero bueno, el reto está ahí y el dato positivo con el que me quedo es que la cifra mejora y que el consumo está creciendo en este sector tan, tan importante de la economía.
Bueno, estamos oyendo de vez en cuando como burbujitas, es que estamos haciendo esta charla hoy a través de Skype. Y a ver, Diego, en tu caso, el mundo del cine, de la televisión, ¿cuáles son tus conclusiones más destacadas?
Bueno, yo diría que en cuanto al séptimo arte, yo creo que hemos vivido un año de cine realmente potente, aunque me atrevería a decir también poco original, poco inspirado, repleto de regresos, resurrecciones, que han sabido a poco a nivel artístico y argumental, pero que han resultado en todo lo contrario a nivel visual. Aunque en cuanto a cine puro, cine pues mayúsculas, más allá del entretenimiento, lo mejor está todavía por llegar en los primeros meses de 2016, por supuesto de cara a los próximos Oscar.
Perfecto.
Eso, bueno, todo eso, pues ello invita a postular los que consideramos los mejores films del año de cada uno, no los favoritos. A mí personalmente me han gustado, por gustar, entiendo sentir ganas de verlos de nuevo, naturalmente. Tan solo 4 títulos, soy muy exigente, hay que arriesgarse a la hora de decir estas cosas. Me ha gustado mucho, por ejemplo, Viaje a Silsmaria, de Olivier Assayas, La Juventud, de Paolo Sorrentino, que conlleva nominación al Globo de Oro para la veterana Jane Fonda, por cierto. Insidious 3, como seguidor del buen cine de terror, a pesar de que me lancen frutas podridas por decir esto. Y Life, biopic sobre el gran James Dean. A título honorífico, también me atrevería a destacar los últimos trabajos de nuestra Isabel Coixet, Aprendiendo a conducir y muy especialmente Nadie quiere la noche, que son de lo mejor del cine indie americano del año. Y quizá también pudiéramos hacerle un pequeño hueco a Love and Mercy sobre la trágica vida del líder de The Beach Boys, Brian Wilson, con un inmenso Paul Dano, por ende también candidato al Globo de Oro. Estos Globos de Oro que tanto comento, pues hay que recordar que se entregarán, por cierto, el próximo 10 de enero en su edición número 73, a poca distancia de los Oscar, que tendrán lugar el próximo día 28 de febrero.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa por entonces. Y nada, tenemos ahí algún problema con Keka. Seguidamente vamos a pasar a escuchar la primera canción. Ya hemos dicho que en el programa de hoy vamos a tener algo de música. Es la tarde-noche propicia para ello. Y mientras, pues a ver si conseguimos que nuestra compañera Keka solucione esos problemas técnicos y se pueda incorporar y dar sus primeras impresiones sobre lo que ha sido en su ámbito profesional este año 2015. Después ya de escuchar esta primera canción, vamos a continuar con los temas de este programa de hoy. Ya tenemos a Keka también al otro lado del teléfono. Keka, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo a todos.
Si eres tan amable, ya que tú te has quedado fuera en lo que han sido lo más destacado para ti en este año 2015, básicamente, ¿qué sería, Keka?
Bueno, realmente creo que ha habido una conjugación de varios factores y varios elementos. Sin duda alguna, el tema de las redes sociales es algo que le apasiona no solamente a los profesionales del sector, como es mi caso, sino que también al usuario final. Por lo tanto, el hecho de que Facebook, por ejemplo, haya introducido los vídeos y los GIFs ha sido algo que ha resultado bastante interesante a nivel usuario. Luego también otro tipo de elementos como son los de los estados de ánimo, esto del no me gusta en el caso de Facebook, cómo se han planteado otras redes sociales, cómo tenían que modificar también este tipo de situaciones para que para el usuario fuera mucho más cómodo y más amable el estar en su plataforma. En el caso de Twitter, que como todos sabemos ha sufrido altibajos y lo ha pasado bastante mal, pues en esa iniciativa de retomar el pulso al usuario, pues evidentemente hay algo que para mí sí que es muy destacable y es la falta de seguridad que brinda al usuario frente a los ataques de terceros. Porque muy a pesar de todas las iniciativas que dice que ha puesto en marcha para proteger al usuario, yo como profesional y aparte como atacada en redes sociales por trolls, he de reconocer que todo este tipo de iniciativas que ponían en marcha siempre me ha suscitado mucho interés porque decía, bueno, independientemente de los ataques que se pueden llegar a sufrir en redes sociales, digo, yo quiero saber si verdaderamente ponen los medios o no. Y en este caso Twitter no lo ha hecho, la verdad. Ha vuelto a anunciar, ha reanunciado que va a tomar medidas y bueno, veremos a ver si esto es interesante o no, pero lo fundamental es que está cogiendo mucho más alcance todo lo que tiene que ver con los elementos multimedia y que el usuario tenga campos visuales mucho más enriquecidos a través de los vídeos, de los GIFs, de las imágenes y bueno, lo de que hayan dado también la posibilidad en el caso de Facebook de que no se automaticen los vídeos. He de reconocer que ha sido algo que ha ayudado bastante porque recuerdo haber pasado mi timeline y cada uno de los vídeos que alguien hubiera colgado se fueran reproduciendo uno sucesivamente detrás del otro, pues era algo que me tenía a mí particularmente bastante cansada, ¿no? Entonces, pues bueno, hay situaciones que evidentemente han mejorado muchísimo y en torno a otro tipo de plataformas como el WhatsApp, pues también sabes que se han introducido y se han modificado cosas como los emoticonos raciales, ¿no? Se han modificado el tono de piel de cada uno de los emoticonos para que sea mucho más global y más generalizado y que acapare a gran parte de los usuarios que imagino que están en cualquier parte geográfica del mundo.
Pues nada, con esto ya hemos visto un poquito las conclusiones de cada uno de vosotros del 2015 y si os parece vamos a poner encima de la mesa, sí que os pido que podáis intervenir todos, pero que ya que somos muchos y que hoy hay algo de música como habéis podido comprobar, pues que no nos extengamos demasiado. Y si os parece comenzamos con el primero referente un poquito al coaching político y la comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra compañera Ana Cituno precisamente acaba de llegar de Argentina, y ha vivido in situ lo que ha sido un cambio de gobierno, que ha sido también en cierta medida pues un poquito fuerte, hemos visto noticias al respecto, pero es que aquí en España estamos también con algo en todo lo que es la comunicación, en todo lo que es la negociación, que ha sido noticia en este 2015, pero sobre todo lo va a ser en el 2016. Entonces, ¿cómo veis actualmente el tema de la comunicación política y de la negociación? A ver, Ana.
Bien, precisamente de la experiencia argentina he podido comprobar que la confianza y la esperanza puesta en un cambio de modelo político y de gobernantes está empezando a tener resultado en el país. ¿Por qué? Porque esta persona, Mauricio Macri, que es el nuevo presidente, de primeras lo que ha hecho ha sido dialogar buscando incorporar a todas las partes para buscar un consenso que permita construir un país que está bastante deshecho desde diferentes aspectos y que él es consciente, como líder, que no lo puede hacer solo, que necesita de un buen equipo y por eso se ha rodeado de personas de una gran envergadura política, empresarial, ha reclutado a CEOs, a la CEO de General Motors Argentina para dirigir aerolíneas argentinas. Y hay mucho componente de personas del ámbito empresarial en el mundo de la política. Con esto que ha sucedido, que y las medidas que ha desarrollado, que se ha empezado a generar una confianza en el país a través de la apertura de mercados, a través de una serie de medidas que han abierto Argentina al mundo, potenciando la marca país de Argentina. Quizá esto pueda ser un referente para lo que estamos presenciando en estos momentos en España, en donde más que nunca, en estos momentos difíciles, hay que dialogar, hay que buscar el consenso para construir un país como el que nos merecemos. Y tanto que hablamos de la marca personal y de la marca país, pues bueno, este es un buen momento, en mi modo de ver, para poner en marcha todo aquello que se está diciendo en la teoría, ponerlo en la práctica.
Efectivamente. Bueno, ¿tenéis algún comentario?
Sí, Carlos, yo sí, si te parece. Esto de la situación, estoy bastante, bueno, muy de acuerdo con Keka, ¿no? Lo que hemos visto en Argentina. Lo que estamos viendo en España es bastante curioso, y para hacer una similitud con el mundo del marketing, lo que está ocurriendo yo creo que es muy bueno. Es decir, hemos pasado de, bueno, pues de que hace 40 años aquí en términos políticos teníamos un monopolio, que era la dictadura. Luego hemos pasado a tener durante otros casi 40 años prácticamente un oligopolio de dos grandes partidos que dominaban y se repartían el mercado de una forma mayoritaria, y que por tanto, pues como en los oligopolios suele ocurrir en el mundo del marketing y en las empresas, pues prácticamente tenían copado el mercado y alternaban el poder, pero tenían acotadas bastante bien las cosas que en las que querían o no querían entrar y demás. Y lo que hemos asistido en estas últimas elecciones ha sido a la apertura del mercado, a la entrada de la competencia real. Yo creo que eso es un síntoma de madurez muy bueno. Eso es un síntoma de que realmente la competencia ahora va en serio, de que las cosas hay que tener buen producto y no vale simplemente tener buenas campañas para salirse con eso, con obtener el poder. Con que hay que ser mucho más transparentes, que hay que dialogar, efectivamente. Yo creo que los partidos están acostumbrados a gobernar solo si tienen la mayoría absoluta, y ahora parece que no se sabe gobernar si no se tiene nada más que una participación pequeña del mercado. Es decir, yo creo que hay muchas similitudes con lo que es el mercado al que todos en marketing estamos acostumbrados, en donde hay muchos competidores, en donde los consumidores son los que realmente ahora tienen muchas más opciones, y por tanto hay que estar muy atentos, hay que estar muy muy cuidando muy bien el producto, y hay que ser sobre todo muy claros y muy transparentes. Yo creo que lo que vamos a ver en lo sucesivo va a ser bastante bueno, aunque ahora tengamos este periodo de incertidumbre, ¿no? De que no estamos ahí, nos hemos quedado colapsados porque no sabemos gobernar si no es en mayoría. Bueno, pues yo creo que dentro de unos meses veremos que todo esto a la larga va a ser bueno, el que haya gente nueva, gente fresca, más competencia, y que por tanto, pues bueno, el marketing sea no solo campañas publicitarias de propaganda.
Sí, porque efectivamente, como siempre se ha dicho, la competencia es bueno, y ahora todos van a tener que poner mucho esfuerzo en aplicar ese marketing de decir, bueno, ahora estamos aquí, nos tenemos que poner todos de acuerdo y vamos a ver qué presentamos y cómo lo presentamos, ¿no? Porque el volver a unas nuevas elecciones, además, aunque ahora hubiera gobierno dentro de tan solo unos meses, pues ocasionaría también unas tremendas consecuencias. Si queréis continuar con este tema, y si no, pues pasamos a otro para ir avanzando un poquito. Y Diego, en este te toca de pleno, aunque los que estamos aquí, como comentábamos antes, tenemos ya una cierta edad, todos muy jóvenes, por supuesto, pero el fenómeno de Star Wars que ya vivimos nosotros de pequeños o de jovencitos, ¿qué crees que está significando tanto en los ámbitos de la comunicación, del merchandising, por supuesto, de la taquilla con ese récord de facturación? ¿Cómo estás viendo este fenómeno, Diego?
Bueno, yo creo que se va a convertir seguro en la película más popular de la temporada, si bien su mayor carrera pues la llevará a cabo a lo largo de 2016. Hay que tener en cuenta que las cifras ya llegan al billón de dólares de recaudación, si bien se pronostican hasta 2 billones. Yo creo que es una cifra bastante aceptable, teniendo en cuenta un presupuesto pues de apenas 2 millones, muy ajustado, ¿no?, para una producción de este nivel. Hay que decir que hablamos de una resurrección que llega hasta nosotros tras más de 30 años de espera, si no contamos pues las precuelas de inicios de milenio que decepcionaron al fan, ¿no? Eran excesivamente visuales, por así decirlo. Se perdía esa filosofía que, como tú comentabas, pues se ha heredado, ¿no?, a través de las generaciones. A nivel de cifras, pues hay que decir que, bueno, la primera película de Star Wars es del año 1977 y, bueno, costó tan solo 11 millones y recaudó cerca de 800 en todo el mundo. Así se comprende, claro, cómo el gran George Lucas pues fundó su imperio, ¿no? Siguiendo con las cifras, pues por ejemplo hay que decir que La amenaza fantasma, que fue el primer episodio, pues en 1999 se estrenó, costó 115 y recaudó más de 1 billón en todo el mundo. Así que yo creo que los 2 billones pues no resultan descabellados, ¿no? Casi podríamos decir que sabrán a poco para lo que será la recaudación final. Hay que tener en cuenta que esta película en tan solo 2 semanas... ha logrado ya más de 1.000 millones, como comentábamos.
Y luego, aparte, todo el merchandising que ello conlleva, ¿verdad?
Exacto, especialmente ya comentamos en anteriores programas ese robotito tan dulce, ¿no?, el BB-8, que desató un furor en la red, ¿no? Ha sido todo un éxito de ventas, mucho más pequeño, ¿no?, que el de la película, que ya era, no era tan grande como el mítico R2-D2, pero, en fin, un tamaño considerable. Y, bueno, ha sido una de las grandes sorpresas, ¿no?, en los personajes de la película. Por cierto, me gustaría destacar una anécdota, y es que el actor Daniel Craig realiza un sustancioso cameo en este episodio 7, debido a que el rodaje de Spectre, la entrega número 24 de James Bond, pues se producía en los mismos estudios británicos de Star Wars. Para quien la haya visto, pues Daniel Craig interpreta nada menos que a ese soldado imperial que cruza unas líneas con la titular Daisy Ridley.
Bueno,
es un cambio muy interesante.
Oye, Fran, y esta película a nivel de publicity es impresionante lo que se está hablando de ella y el dinero que ello supondría, ¿verdad?, a nivel publicitario.
Sí, sí, hay que medirlo lógicamente en impacto de compra de espacio de publicidad, pues sería, en fin, pues igual, pues prácticamente impagable. Pero bueno, es que ese es el éxito que ha conseguido esta saga. Es una marca bien asentada, es una marca fuerte, es totalmente transgeneracional, y en ese éxito pues hace que lo hayan visto pues niños, padres, abuelos, y la saga continúa y va enganchando, cada vez arrastrando a más generaciones bajo una misma marca, que es Star Wars. La verdad es que en ese sentido pues se fue visionario, se hizo un buen trabajo de marketing, y cada edición que lo sacan, quitando algún pequeño bache, como se ha comentado, que es verdad que sí que no ha sido tan glorioso el éxito de cuando se ha estrenado, pero actualmente hay que reconocer que como ejemplo de marketing, después de 30 y pico años, pues es una marca muy consagrada y que arrastra a legiones, y todo eso hace que esa notoriedad de marca pues ocupe páginas y páginas de la pura noticia en sí, más allá del propio contenido propio de la película en sí, ¿no?, sino todo el mundo y toda la magia que rodea el mundo Star Wars.
De hecho, incluso, Keka, te vi con el perfil de la espada láser en Facebook, lo cual significa que también se ha movido mucho en el tema de las redes sociales. Y no sé si tus hijas también ya han podido ver la película y conocer todo esto que estamos hablando.
Pues mira, yo la verdad que soy bastante bastante fan de Star Wars, y evidentemente yo, en el momento que Google nos dio la opción de poder poner la espada láser, y luego todas las botoneras y todas las aplicaciones y extensiones que podíamos adaptar a la nueva saga y a la nueva película que se estrenó el pasado 17 de diciembre, pues evidentemente yo lo puse absolutamente todo, y he de reconocer que a mí me tiene absolutamente ganada. Cogí con ganas el hecho de ver esta película, y muy sorprendentemente me gustó ver un guiño, porque fíjate, el guiño es femenino, la protagonista es realmente la que tiene los poderes, y la que muy probablemente cuando se continúe la saga pues sea quien tome las riendas de todo esto. Entonces pues para mí ha sido interesante en todos los aspectos. He de reconocer que todo aquel que haya manipulado y haya adaptado su fondo de pantalla, su tema de Gmail, la botonera de YouTube, porque incluso la botonera de YouTube hacía el ruido de una aeronave. Cuando ponía Google Maps me aparecían también las propias naves, depende de la ruta que estableciera, me aparecían las naves de Star Wars. Y evidentemente para mí ha sido una vivencia interesante. El marketing se ha metido dentro de mi vida y creo que en este caso, como han apuntado el resto de compañeros, ha sido un absoluto acierto hacerlo desde la parte más usable que tenemos ahora mismo casi todos los usuarios en esto de las nuevas tecnologías. Se ha metido en nuestros móviles, se ha metido en nuestro tema de fondo de panel de entrada, de bandeja de entrada de Gmail, en ruidos en YouTube a través de la botonera cuando uno tiene que subir y bajar el sonido. Entonces para mí ha sido interesante, ha sido una grata experiencia. Y también he sido consciente de formar parte de eso que ellos buscaban, en realidad, buscar este engagement y este pegamento, no solamente con las series, sino con nuestra parte más menos controlable, la de las emociones. Y han conseguido que yo esté ahí, aun siendo consciente de que cualquier movimiento que hagamos a través de Internet es una estela que deja una huella a veces imborrable de lo que somos y de lo que futuramente podemos consumir, ¿no?
Efectivamente. Ana, no sé si tú has podido ver la película.
No he tenido ocasión de verla aún, así que no puedo opinar.
Bueno, no queremos hacer publicidad de ella, pero es que es todo un fenómeno. Y más que nada te lo preguntaba también porque leía un artículo hace poco de cómo el coaching también saca muchas conclusiones o se aplica en estas películas en base a los personajes, en base a lo que es el trabajo en equipo, a lo que es el líder, etcétera, etcétera. Esto tú lo habrás podido comprobar también en otras películas, ¿verdad?
Sí, yo ahora me estoy aficionando, porque antes no había tenido ocasión de ver Juego de Tronos. Y realmente los mensajes, los valores que se están dando en las series, en las películas, van en línea totalmente con lo que la sociedad espera o cree que pueden ser los valores confiables para un futuro y un presente. El liderazgo, se mire como se mire, tanto el liderazgo beneficioso como el que es más manipulador, realmente siempre se va a ver reflejado en literatura, en cine, porque en realidad es un reflejo de nuestra sociedad. Claro. Y es un reflejo de lo que somos como individuos y como grupos que vivimos en sociedad. Esa es mi opinión. Los valores que se transmiten son muy, muy concretos para también a veces dentro de ese marketing, pues bueno, a veces hacernos persuadir de determinado tipo de convicciones o de actitudes, ¿no? Y bueno, ahí hay que tener, en mi modo de ver, pues el espíritu muy crítico también, de saber qué es lo que me están vendiendo a través de esa serie, a través de esa película, y si realmente el mundo se va a mover por ahí, por donde nos dicen, o no, no sabemos.
La verdad es que el tiempo se nos está pasando volando, y nunca mejor dicho, y nos quedan escasamente 6 minutos y medio para llegar al final del programa de hoy. Y lógicamente, pues me gustaría que, hay muchos temas que se han quedado en el tintero, que en próximos programas los iremos sacando, pero sí me gustaría que cada uno de vosotros pues dieseis aquellas noticias que creéis que se van a producir, o aquellas tendencias, aquellas novedades en cada uno de los ámbitos que se van a ir produciendo a lo largo de este 2016. Básicamente, ¿qué es lo que esperáis cada uno de vosotros para el 2016? A ver, empezamos por Diego, por ejemplo.
Bueno, pues yo diría que pronosticar los taquillazos, ¿no? Los grandes éxitos de taquilla, que yo creo que van a estar pues bastante en línea con la presente temporada. Hay que tener en cuenta que este año ha sido muy rentable a nivel cinematográfico. Casi todas las grandes producciones pues han triunfado por encima del cine independiente, que es el que suele dar las sorpresas. En esa línea, yo tendría en cuenta para la próxima temporada el estreno de Batman contra Superman, puede gustarnos o no, pero va a ser un gran pelotazo, diría yo. Los Odiosos 8, la nueva película de Tarantino, El Renacido de González Iñárritu, y por supuesto, si son tan grandes seguidores del cine de terror como yo, Expediente Warren 2, que verá la luz el próximo verano.
Muy bien. A ver, Fran, por tu parte.
Bueno, yo creo que una de las tendencias fuertes que vamos a tener que trabajar desde el punto de vista de marketing va a ser la manera de seguir captando la atención del consumidor a base de lo que es la experiencia. Una experiencia que cada vez está claro que es más efímera y que hay que continuar en una espiral de que repita con nosotros. Y esa, bueno, meter a todos esos clientes en ese embudo, que cada vez va a tener que tener una boca mucho más ancha, dado la gran dispersión de medios, y ahí el marketing experiencial va a volver a ser muy importante para el año que viene, y bueno, con todo lo que está ocurriendo también de los bloqueadores de publicidad y demás, en fin, vamos a tener que seguir trabajando muy mucho en la imaginación y ver de qué manera tenemos ese contacto con nuestros clientes para que la experiencia sea gratificante y no se quede simplemente en un mensaje publicitario, sino que esa experiencia realmente haga que se enganche con nuestra marca. Y esa va a ser para mí la gran guerra que ya la hemos tenido este año y vamos a seguir teniéndola en el 2016.
Perfecto. A ver, Keka, por tu parte.
Bueno, pues yo pienso que va a haber cosas bastante interesantes dentro de este nuevo año. Y creo que hay algo que debemos de reconocer, y es que la era móvil va a marcar quizá lo más puntero en este 2016. Estamos pasando cada vez más de portátiles, de equipos de sobremesa, de tablet, y estamos pasando todo lo que tenga que ver con la era móvil, y esto las marcas lo deben de reconocer y deben de aplicarse en ello. Otra opción que yo veo también bastante destacable, y es que cada vez estamos teniendo más extensiones en nuestros navegadores y muchas más aplicaciones, hasta incluso he visto ahora una para las propias campanadas, antes que
noche.
No tiene televisiones, exactamente, de esta noche. Y entonces, entre estas cosas, una iniciativa que vengo yo hablando de ella desde que empezamos el programa es el vídeo. Va a seguir con muchísima fuerza, va a tener siempre una exposición mayor, y yo creo que cada una de las plataformas está adaptándose para que el vídeo sea lo que tenga más iniciativa, y que incluso vamos a modificar, ya se anunció en su momento, Facebook va a modificar la foto de nuestro perfil y lo va a hacer vídeo. La publicidad evidentemente tendrá que jugar ahí su estrategia y tendrá que aplicarse todo este tipo de novedades. Y otra cosa que no quiero dejar de lado, Carlos, los wearables. Cada vez estamos teniendo dispositivos que nos permiten y nos dan juego a la hora de nuestra actividad cotidiana, y hay veces ya que no te llevamos el móvil en la mano y lo llevamos guardado en el bolso porque tenemos un wearable en la muñeca, y a partir de ahí somos capaces de gestionar casi cualquier tipo de cuestión a través de él y darle la importancia que merecen. Entonces, quizá eso también nos está dando cierta autonomía. Entonces, vídeos, extensiones y confianza en el propio usuario. El social media va a tener que ganarse el momento del usuario a cada instante. No puede obviarlo.
Fenomenal. Pues Ana y Félix, os pido por favor un minuto a cada uno. A ver, Ana.
Bien, yo lo que veo para el 2016 es la frase que decía Winston Churchill, ¿no? Esfuerzo continuo, no solo la fuerza y la inteligencia, porque el esfuerzo es la clave para liberar nuestro potencial. Y de ahí que el mundo del coaching se expanda a los terrenos familiar y educativo, que son tan importantes para la sociedad. También un foco importante en investigaciones científicas sobre coaching ejecutivo para validar y demostrar la eficacia en el ámbito empresarial. Y también, ya para finalizar en el mundo de las tendencias para el 2016, un mayor empuje de las técnicas de mentoring y la entrada del counseling, una nueva técnica que va a poder resolver problemas y circunstancias a los que el coaching no llega.
Y Félix, por tu parte.
Bueno, pues nada, yo la verdad es que soy bastante optimista y creo que vamos a tener un buenísimo año. Vamos a ver ya cómo realmente pues la gente se pone las pilas. Hay una renovación de una forma de hacer marketing y de gestionar la comunicación acorde a lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que ahora mismo las redes sociales pues ya están en su grado de madurez, incluso estamos viendo que ya se estabilizan y se empiezan a utilizar de una forma un poquito más sosegada y más inteligente. Uh-huh. Y yo creo que bueno, pues los profesionales de la comunicación y del marketing lo que tienen que hacer es aprovechar ahora, coger mucha velocidad, ponerse al día, ponerse a la altura de las circunstancias, sacar todo el partido que se le puede sacar, que es muchísimo, a todas las posibilidades que nos ofrece el futuro, la tecnología, todo lo que es la gestión de toda la sociedad comunicada y de toda la tecnología aplicada a nuestra forma de hacer marketing, de conectar con la gente, estar mucho más atentos, estar mucho más pendientes de lo que la gente dice, pide y solicita. Y yo creo que bueno, pues va a ser un buen año y seguramente dentro de 365 días estaremos celebrándolo.
Claro que sí, me gusta que seamos positivos, que es lo fundamental en cualquier ámbito de la vida. Y nada, llegamos así al final de este programa especial. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí todos juntos este ratito. Estamos en unas fechas, pues lógicamente, muy especiales. Y, por supuesto, daros un fuerte abrazo y desearos un magnífico 2016 a cada uno de vosotros.
Igualmente. Pues feliz año a todos.
Pues un fuerte abrazo.
Muchas gracias igualmente para todos.
Pues lo dejamos aquí, lo dicho, muchas gracias y volvemos a estar con todos vosotros a partir del jueves 7 de enero. Un fuerte abrazo.
Feliz abrazo. Feliz año. Adiós.
Adiós.
En comunicación con Carlos Ferragut.
¿Te gusta la publicidad y que tu marca se vea a lo grande? En SPS Publicidad Exterior sacamos tu marca a la calle con una gran variedad de soportes. Medianeras, monopostes, vallas, rótulos, vinilos en alta resolución. Y lo hacemos ofreciendo la mayor rapidez y calidad gracias a que contamos con producción propia. Visita nuestra web www.spspublicidad.com y conocerás todo lo que podemos hacer por tu empresa. SPS Publicidad Exterior. Tu marca a lo grande.
Atisae es un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de evaluación de la conformidad, entre los que se encuentran la verificación del cumplimiento de los reglamentos emanados de las administraciones públicas en materia de seguridad industrial, inspecciones técnicas de vehículos, construcción, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Atisae, un nivel de calidad y compromiso que muy pocas empresas pueden ofrecer. www.atisae.com. En la puerta de sol. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
Y llegamos así al final del programa de esta semana, que ha sido el último programa de la parrilla local de Es Radio Valencia en este año 2015. Con tal motivo, y no solamente en nombre de los que componemos el equipo de En Comunicación, sino también me voy a tomar la licencia de hacerlo en nombre de todos los compañeros que conformamos la familia de Es Radio Valencia, quiero desearles que el próximo año 2016 cumpla todas sus expectativas personales y profesionales. Nosotros, por nuestra parte, volveremos a estar con todos ustedes el próximo jueves 7 de enero y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Feliz fiesta de Nochevieja, feliz año 2016 y mucha suerte a todos.
De lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Y aunque en paradas subas hay algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos. Y ahora se espabilan.